Momento de Ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Once menos cuarto pasaditas, es lunes. En un gran plan, los lunes hablamos de ciencia, pero no de esa ciencia aburrida que traían señores de, ¿cómo se dice? De
qué
guardapolvo,
aburrido,
de delantal o gente así académica. No, en un gran plan tenemos a una joven científica, joven, sobre todo joven, que se llama Florencia Fernández Chiappe y está comunicada con nosotros. Hola, Flor, buenas noches.
Hello.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Me escucho a mí misma. Ah, claro, es para las personas que tengan que...
Perfecto. Que tomar cartas en el asunto.
Estaba tomando cartas en el asunto, no sé quien debe avisarlo. Tomar cartas en
es
el
que
asunto.
Es que no sé escribir mensajes mientras hablo.
Me está bien, está bien.
Masticar chicle y parar el colectivo, como diría mi padre.
En claro. General sale mal,
mal
sale. Escribir
sí,
mientras
sí,
uno
no
habla.
No puedo disociar y mucho menos a las 11 de la noche un lunes.
Olvídate.
Bueno, casi las 11 de la noche un lunes, pero y tenemos un tema a pedido. Hoy hay tema a pedido, Flor,
sí.
Así que ya agradecemos de entrada que te hayas querido meter en esta cuestión.
Antes de hacer el tema pedido, voy a hacer un pequeño parroquial y contarles que hoy es el día de Le Biologue. Así que me pueden decir feliz día y yo le mando feliz día si hay algún colega a escucharme.
¡Feliz día,
feliz
entonces!
Día.
27 de junio.
Bien, lo extendemos, ya que estabas esperando que te digamos feliz día para Carva también, mandale de
para
parte de
Carva.
También, también, que va a haber novedades respecto a ese señor. Epa.
Juan Manuel Carballeda.
Epa, exacto.
Epa. Aparentemente va a sacar un disco.
Juan Manuel Carballeda. Va a sacar un disco de boleros.
Sí.
Sí, él canta muy bien.
Ay, bueno,
pero
feliz día.
Ahora sí,
sí.
Volviendo al tema que nos convoca, y ya que hubo a pedido y hablamos de guardapolvo, le quiero contar a la audiencia que yo hoy me vine con un busito alusivo que tiene paltas
y
timones
y cositas.
Y todo, porque vamos a hablar de comida, de cocina.
Claro.
El señor Tapa ha hecho un pedido y bueno, yo, como siempre, fui y
cumplió. Cumplió. ¿Te puedo hacer otro pedido ahora? La girada
sí.
De micrófono. A ver si mejoramos, que te estamos escuchando medio,
siempre lo mismo
medio bajito.
Siempre lo mismo.
Ahí
voy
estás.
A hacer una columna sobre micrófonos, así aprendo y no tengo más problemas.
Pero ahí se escucha mejor.
Ahí se escucha mejor.
Ahí va.
Es parecido.
Voy a poner así cerca. Lo que pasa es que tengo el cuaderno donde tengo mis apuntes, porque yo me tomo estas cosas en serio.
Muy bien, muy bien.
Yo meto la información. Por favor.
Bueno, vamos a hablar de comida y específicamente de la cocción de los alimentos. ¿Sabes por qué? Porque
exacto.
A veces... uno cuelga, ¿no? Uno cuelga, entonces pone una comida y la ve transformarse mientras se cocina esa comida.
Bueno,
sea
sí,
lo que sea.
Exacto, porque un poco es hacer ciencia, más que colgarse también, bueno, uno puede observar el proceso o puede dejarlo ahí que ande, pero un poco es hacer ciencia, bueno, un poco no, es completamente hacer ciencia cocinar. Quiero aclarar que cocción de alimentos hay muchas maneras. Yo pienso que esto lo podemos transformar hasta en una serie de columnas, porque realmente hay mucho
Epa.
Para contar de qué pasan distintos alimentos. O sea, imagínense que hervir una cosa no es lo mismo que freírla, ni lo mismo que hornearla, ni lo mismo que asarla, ¿no? Y
claro.
Pasan cosas muy distintas y muy científicas.
Bueno,
yo
capítulo
hoy decidí
uno, entonces.
Tomar un camino.
Capítulo 1.
Hoy decidí hacer un capítulo en el que vamos a hablar de algunas cosas que son muy interesantes de la cocción y después, si ustedes quieren, podemos seguir haciendo otras columnas. Pero hoy decidí empezar... contándoles como la historia de qué pasa cuando yo meto una galleta en el horno, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Desde la masa y la transformación así medio mágica que sucede de poner una bolita, en general pasa por una bolita en el horno, a veces con chocolate, a veces no, y eso termina siendo una galleta que es completamente distinta a lo que yo puse en el horno, ¿verdad?
Total.
En eso, o sea, un poco uno da por sentada cosas que son magia, en cierto
claro.
modo.
Totalmente.
Y la magia en realidad no es magia, sino que es ciencia. Hay una cita que a mí me gusta mucho de un autor que se llama Kurt Vonnegut, que dice, la ciencia es magia que funciona.
Ah, está bueno.
A mí siempre me gustó eso.
Muy bueno.
Entonces vamos a ir a través del proceso de qué pasa cuando yo meto la masa en el horno hasta que obtengo una galleta y vamos a ir viendo qué cosas pasan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí agarro las bolitas, meto una fuente en el horno, que me dijeron a qué temperatura ponerlo en la receta, o lo hice yo de manera intuitiva, y entonces eso empieza a aumentar la temperatura, ¿no? Entonces
uh-huh.
llegamos, por ejemplo, a los 33 grados. 33 grados es una temperatura baja a la que, ¿qué pasa? Se empieza a derretir la manteca que tienen esas galletas.
Uh-huh.
¿La manteca qué es? Es una emulsión. ¿Qué significa hacer una emulsión? que es una sustancia que está compuesta de dos sustancias que no les gusta mucho estar juntas, como es el agua y la grasa. ¿Vieron ese famoso dicho? El agua y el aceite son dos cosas que no le gustan. Cuando uno emulsiona agua con grasa o dos sustancias que no les gusta estar a sí misma, cuando uno, existe el verbo emulsionar, que es básicamente, vieron, por ahí batir muy fuerte todo, lo que haces es generar como una especie de suspensión en la que gotitas de una cosa están metidas en otra. O sea, como que lo reducís a bolitas muy, muy chiquititas, entonces las sustancias se juntan.
Bien.
Entonces, cuando yo llego a esos 33 grados, la grasa de la manteca se empieza a derretir por su estructura, uh-huh, y se empieza a liberar el agua que está atrapada dentro de esa emulsión. Uh-huh. Ese agua se empieza a calentar y se empieza a transformar en vapor. Entonces, lo primero que uno ve cuando mete una masa en el horno, de este tipo de masas que tienen manteca, es que se empieza como a desparramar, a expandir. Y eso es básicamente porque la manteca que tiene adentro, la grasa de la manteca, se empieza a derretir y pasar de ser sólida a ser un líquido.
Bien.
¿Ok? Y mientras tanto, el agua está ahí como en forma de vapor adentro. Entonces, ¿vieron que se hinchan esas masas?
Totalmente.
Como que se inflan y después se van a bajar. Ese inflado es vapor de agua en general. Ahora vamos a ver que también hay otra cosa un poquito más adelante. Entonces, seguimos ahí, qué sé yo, y llegamos a los 57 grados. ¿Qué pasa a los 57 grados? Es algo importante para la sanidad de nuestros alimentos, que es que se muere la salmonela.
Ay, menos mal.
Menos mal. Porque hay algo ahí de, a todos nos gusta comer masas crudas, ¿verdad? Las masas crudas sí, tienen huevo en general.
Claro.
Y el huevo tiene salmonela. Y la salmonela es medio maligna, es una bacteria que puede vivir mucho tiempo fuera de un ser vivo y estar ahí en el huevo, ¿no? Vive ahí. Y hasta que no la llevamos a 57 grados, esa salmonela está viva. Entonces, cuando uno, es como jugar a la ruleta rusa, comer la masa cruda de la galleta. Uno dice, qué rico, pero se está comiendo la salmonela. Ahora, una vez que llegó a 57 grados en el horno, ya lo podés sacar y comértelo. Está medio crudo, pero ya sabés que no tiene salmonela. Entonces, un paso importante dentro de la cocción es asegurarnos que no nos vamos a enfermar con esa bacteria.
Bien, pará, te hago un paréntesis bien acá. Perdón, Flor, sí, porque huevo, estábamos hablando de huevo, y últimamente cuando comes una tortilla babé, o cuando haces un huevo de 5 minutos, un huevo tipo duro, pero en vez de hacerlo 8, lo haces 5, y la parte de la yema está líquida. ¿Eso hay algún peligro ahí?
Ahora viene la parte de los huevos, porque ahora vamos a hablar un poco de huevos, que es algo súper interesante. Porque una vez que pasamos esos 57 grados en que la salmonela ya no vive más, llegamos a los 62 grados, que es donde empiezan a pasar cosas con los huevos. Los huevos, o sea, estas masas tienen huevos y no se rían, se están riendo.
Pero Marcela está en quinto grado, dicen huevos y se ríe.
Alumnos, yo quiero aclararlo también. Porque
dijo, le pasan cosas
la
a los huevos.
Mientras las tres personas estas en Zoom se están riendo, mi cara y yo ahí manteniendo la concentración,
perdón,
yo voy a aclarar acá que se me están riendo la cara.
Perdón, señor.
Pero no hay otra manera de decir los huevos. Se dice los huevos.
Es así.
Vamos claro a decir los, bueno. Entonces, esta masa tiene huevo. Y el huevo está compuesto en su mayoría por proteínas y agua. Entonces vamos a hablar un poco de qué pasa cuando uno cocina huevos. Los huevos tienen dos partes.
Claro.
No se ríen. Tienen la yema y tienen la clara. Y esas dos partes tienen distinta concentración, pero lo que tienen en general, esa distinta concentración, es de proteínas. Solo que la clara, lo que uno ve como parte transparente, es proteína con agua y tiene más o menos un, no me acuerdo el porcentaje exacto, un 12% de proteínas, y la yema tiene un 16% de proteínas. El resto es agua y en la yema además tenemos grasa. ¿Qué pasa? Vamos a pensar qué pasa cuando hacemos un huevo duro. A mí me parece muy flashero esto, pero vamos a entender también qué pasa en la masa después. El huevo duro, lo que uno hace es poner un huevo crudo en calor. El huevo está compuesto de proteínas que en su forma nativa, en un huevo sano, esas proteínas están hechas como si fueran, si uno piensa, agarra un hilo y hace un rollito de hilo, uh-huh, sobre sí mismo.
Sí.
Las proteínas lo que tienen es, por su forma y por los aminoácidos que tienen distintas cargas eléctricas, se empiezan a unir entre sí formando estos bollitos y tienen una forma tridimensional, pero se unen consigo mismas, ¿ok? Las proteínas en general están unidas a sí mismas formando estos bollitos, cada una por separado, ¿no? Así es como está un huevo a temperatura ambiente y en el medio hay agua. Lo que pasa es que esas proteínas tienen cargas negativas para afuera. Entonces, vieron que negativo con negativo como que se repelen. Uh-huh. En cambio, negativo con positivo se llaman, ¿no? Uh-huh. Entonces, como todas tienen cargas negativas para afuera, lo que hacen es como no se quieren juntar las proteínas que están en la yema. Entonces, eso hace que en el medio hay agua, es una cosa medio viscosa porque tiene proteína, pero la estructura es bastante líquida, si pensamos en la clara. La yema es medio parecido, solo que esas cargas están más neutralizadas porque hay grasa en el medio. Esa grasa lo que hace es como aislar las cargas, entonces no se odian tanto las proteínas entre sí. Ahora bien, lo que pasa con las proteínas es que con el calor las proteínas cambian su estructura. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los vinos y cómo el calor lo que hace es acelerar las velocidades, sí, de las cosas adentro de los compuestos? Bueno, sí, en el huevo pasa lo mismo, entre las proteínas pasa lo mismo. Esas proteínas tienen distintos tipos de uniones entre sus partes, uniones fuertes y uniones débiles. Cuando uno empieza a calentar el agua en la que está el huevo, o incluso si lo mete en agua caliente, se empieza a calentar la clara y eso empieza a generar que se muevan más las proteínas y empieza a haber más colisiones. Esas colisiones lo que hacen es romper las uniones débiles que hay dentro de esa estructura tridimensional de cada proteína de la que hablábamos, ¿no? Entonces, lo que empieza a hacer es como que se empieza a desarmar ese bollito y se empiezan a estirar las proteínas. Ese proceso en la biología se llama desnaturalización y pasa siempre que sometemos una proteína al calor.
Okay.
Entonces, cuando se empiezan a desarmar esos bollitos, las proteínas se estiran y se empiezan a exponer todas sus cargas, que antes mantenían todo unido en sí misma, y se empiezan a unir entre ellas, entre distintas proteínas que están ahora estiradas, como si fuera el hilo estirado, se empiezan a pegar entre sí con el calor. Todo esto obviamente lleva tiempo, entonces cuanto uno más cocina un huevo, más pasa esto. Por eso los huevos se ponen a distintas temperaturas para obtener distintas consistencias, ¿no?
Claro.
Entonces se empiezan a pegar entre sí formando una red, como si fuera una red, es una buena analogía. Se empiezan como a formar como una estructura, como si fuera una malla. Antes estaban todas separadas y no se querían, y ahora se empezaron a pegar entre sí y forman una malla que en el medio guarda agua.
Ajá.
Y a medida que uno lo va calentando más, el agua se evapora cada vez más y entonces la malla se empieza a hacer más de proteína pegada entre sí, más fuerte, y empieza a irse el agua. ¿Vieron que a veces cuando uno le saca la cáscara a un huevo hay como agua,
sí,
adentro? Porque es ese agua que se fue liberando de adentro de la clara y de la yema porque las proteínas empezaron a juntar entre sí y cuanto más se quieren entre sí no necesitan ese agua que está en el medio porque no se quieren entre sí, digamos, ¿no? Entonces se forman esta malla que es como un gel que contiene agua adentro, pero que está compuesta de proteínas. ¿Y por qué se ve blanca? Básicamente porque ya la luz no puede penetrar más porque no hay tanta agua adentro, ¿no? Blanca, bueno, la yema es distinto porque tiene esta grasa que decíamos. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos cuando hervimos un huevo o cocinamos un huevo de distintas maneras es básicamente aplicando calor, desnaturalizar esas proteínas que tienen su estructura propia y cambiarles las estructuras. Y eso hace que entonces después uno no pueda revertir. O sea, no es que llevamos a frío el huevo y de repente las proteínas se vuelven a poner en su lugar y el huevo vuelve a ser transparente. Una vez que uno rompió esa estructura proteica, que era débil, que se rompió por las colisiones que genera el calor y el movimiento dentro del huevo, quedan así, queda formado este gel que contiene agua adentro de las proteínas.
Bien.
¿Ok? Bien. Entonces eso pasa cuando uno hace un huevo duro. Y por eso, por ejemplo, la yema obviamente tiene grasa adentro y además está, o sea, le lleva más tiempo calentarse porque está más adentro cuando uno hace un huevo duro, entonces se cocina más lento, digamos. Entonces uno puede partir el huevo si lo cocina 6 minutos y todavía la yema está entre comillas cruda. Ahora bien, esos 57, yo no sé bien en qué momento alcanzan esos 57 grados, pero si el huevo pasó los 57 grados, la salmonela no está más ahí.
Ok, hay que tener un termómetro.
Porque es la temperatura crítica a que la salmonela, digamos, agua. Lo que pasa es que hay que ver a qué temperatura llegó la yema. Obviamente siempre hay algún riesgo, ¿no? Uh-huh.
¿Sabes qué?
La tortilla babé es lo más riesgoso para mí. A mí me gusta, pero es muy probable que solamente se cocine el huevo de afuera y el huevo de adentro esté todavía completamente crudo.
Claro.
Flor, justo hablaste de la cocción. Las proteínas van como, para hacerlo de una manera, mutando. Y por eso es que el huevo queda duro. Después no puede volver a su punto anterior, como bien dijiste vos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el zamballón? Que es un huevo que se va cocinando en movimiento y en baño María, y entonces queda con una consistencia cremosa más que dura. ¿Que se altera la proteína de otra manera por cocinarse en movimiento?
Yo pienso, no lo sé, pero pienso que lo que estás haciendo ahí es generar como esa emulsión entre la grasa y la proteína. Entonces lo que estás haciendo es como la consistencia cremosa es que tenés la grasa de la yema hecha como estas pequeñas gotitas adentro de una estructura más acuosa, entonces queda como esa crema, lo mismo que la mayonesa, que es una emulsión, sí. La manteca, que también es una emulsión, tienen como esa consistencia. No lo sé, pero me parece que esa es la respuesta y te pude contestar una pregunta. No,
incluso si haces huevos revueltos, si los haces con muchas, muchas ganas y lo revolvés, y lo haces de una manera, sí, queda con cierta cremosidad. No se te corta todo así como un huevo duro.
Claro. Bueno, por eso también eso depende mucho de las temperaturas. Vieron que los huevos revueltos se hacen, o incluso el huevo frito, se hacen, uno tiene que controlar mucho la temperatura a la que cocina el huevo, justamente porque esta temperatura lo que hace es que se genere una red más tensa, digamos, que se peguen más proteínas entre sí, o no. Cuanto más agua queda en el medio, más como cremoso es todo eso. Y obviamente cuando además uno hace los huevos, por ejemplo, que estás rompiendo la yema y estás mezclando todo, lo que haces es como emulsionar todo eso. Además se le puede agregar algunos componentes que lo hacen más cremoso. Pero cuanto más lento cocines eso, la estructura va a perder menos agua y eso va a hacer que sea como más fluida, digamos, más cremosa.
Bien.
Entonces esto también pasa cuando estamos cocinando la galleta, volviendo a la galleta, pasa también ahí, ¿no? O sea, se rompe la estructura proteica y se reestructura dándole como consistencia a lo que estamos cocinando, que puede ser como algo más esponjoso, digamos, porque uno también le puso huevo, el huevo se desnaturalizó, lo mismo que pasa en el huevo duro, y entonces ahora de repente es como que tiene forma y consistencia. Eso a los 62 grados. Una vez que llegamos a los 100 grados, pasa algo importante, que es que el agua que está envuelta ahí adentro de la galleta empieza a hervir. 100 grados es la temperatura del borde del agua. Cuando el agua empieza a hervir, se evapora y empieza como a romper la galleta y querer salir. Por eso se forman todas esos como
burbujitas
que tiene una cosa que uno cocina en el horno, como estos huequitos y todo, es por donde sale el vapor, que además va acompañado de algo más que pasa, que es uno que le pone a las galletas. Le pone, o a cualquier cosa que hornea, le pone el polvo de hornear. El polvo de hornear es bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio en una reacción química clásica reacciona con todos los compuestos ácidos que están dentro de mi masa y lo que hace es generar dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que, igual que el vapor de agua, se quiere escapar. Entonces, lo que pasa en ese momento, cuando llega a los 100 grados, es que la galleta se empieza a secar. Por eso son crocantes las galletas, sino depende de cuánta agua y cuánto dióxido de carbono. Y por eso ahí tienen como agujeritos. Lo mismo que pasa con el pan. Son las burbujitas que estaban antes ocupadas por el gas, que una vez que se formó la estructura con la proteína y todavía estaba el gas atrapado, cuando el gas empieza a salir, queda formado como ese agujero. Y entonces cuanto más, se le dice alvéolos, creo también, lo mismo que con los pulmones, pero digamos, cuanto más burbujitas hay adentro, más aireada va a ser la masa que yo consumí. Por eso le ponemos, por ejemplo, polvo de hornear, para que pase eso, para que quede como esponjoso lo que estoy comiendo. Eso es una reacción clásica de la química, de un ácido con un elemento básico, que es el bicarbonato de sodio, generan dióxido de carbono que se va como gas y deja un espacio vacío adentro de eso que estoy cocinando.
Es como cuando un amigo
y
se va.
Como cuando un amigo se va, exactamente. Y después de eso, cuando llegamos a los 154 grados, sucede una de las cosas mágicas de la cocina, que se llama la reacción de Maillard. ¿Qué es la reacción de Maillard? No sucede solamente en las galletas, sucede en los panes, sucede cuando cocinamos carnes, y es ese marroncito que no es quemado ni es caramelización, sino que es producto de, en 1912, un señor se dio cuenta que cuando estamos cocinando algo que tiene proteínas, es decir, aminoácidos y azúcares, suceden reacciones que hacen que esos aminoácidos y esos azúcares se rompan, formen anillos aromáticos que dan un montón de distintos compuestos que les dan distintos aromas y sabores a la comida, que son cosas que se crean dentro del proceso de cocción. ¿Vieron cuando uno cocina una carne que queda como pegada a una crostita y los cocineros muchas veces dicen, eso es puro sabor?
Sí.
Eso es literalmente puro sabor. Es algo que se generó durante el proceso de cocción cuando yo utilizo elementos en la cocción que tienen proteínas y tienen azúcares, como por ejemplo un producto en el que cociné que tiene huevos y azúcar, o la carne, que básicamente tiene hidratos de carbono y tiene muchas proteínas. que en el momento de someterlo al calor se rearreglan esos compuestos, generan esta reacción y se generan aromas y sabores nuevos dentro de ese mismo producto. Por eso, y eso sucede a los 154 grados, por eso cuando yo hiervo una comida no tiene tanto sabor. El
Ahí
sabor
está.
Se lo agrego en el proceso de cocción.
Claro. Ahí está.
Pero hay que poder llegar, cuando lo hiervo, digo, quiero decir, porque el agua solamente llega a 100 grados centígrados. Nunca va más alto que esos 100 grados centígrados en su forma líquida. Entonces, esa es como la reacción más mágica de la cocina, que es súper interesante. Y lo que da distintos compuestos que, por ejemplo, pueden dar sabor más a carne, sabor, por ejemplo, vienen a veces que algo tiene, por ejemplo, un sabor como más como si fuera fruto seco, a nuez, o incluso compuestos que realzan los sabores que ya las propias comidas tienen. Entonces, hace que lo dulce sepa más dulce. ¿Sepa? ¿Se dice? Saba. No sé cómo
sepa,
se dice.
Sepa.
Tenga sabor más dulce, o lo salado tenga sabor más salado, la carne tenga sabor más a carne. Todo eso se genera desde los componentes de esos productos, pero cuando los sometemos al calor. Por eso la carne a la parrilla tiene un sabor tan particular. Por eso cuando uno cocina un pollo y está dorado, no es que se quemó ni se caramelizó. Sucedió esta reacción que se llama la reacción de Maillard, que es muy importante en la cocina y es donde sucede la magia. Eso sucede a los 154 grados. Y después, una vez cuando tenemos también la galleta en el horno para terminar, si la receta pide que llevemos a, por ejemplo, 180 grados, también empieza a suceder la caramelización de los azúcares. Y eso es lo que le da como un sabor más amargo, pero también un sabor a caramelo, que solamente pasa cuando hay azúcar y si lo llevamos a entre 180 y 200 grados. Una vez que nos pasamos de esa temperatura, bueno, ahí ya se empieza a quemar todo, ¿no? Porque obviamente todo esto son compuestos orgánicos que tienen carbón, el carbón se quema y todo se ve negro. Pero esa costra marrón, repito, cuando uno cocina una carne o este tipo de cosas, no es quemado, sino es los productos y compuestos aromáticos de la reacción de Maillard. Ahora, cuando cocinen, van a decir, esta es la reacción de Maillard.
Mirá qué reacción de Maillard me salió en este pollito.
Clavate esta reacción de Maillard.
Ahí está la explicación científica de por qué un pollo a la parrilla, al horno, es más rico que un pollo hervido. Si están cocinados los dos.
¿No? Claro.
Porque
pero
en la hervición
le pasa una cosa.
No llegás a la,
la reacción de Maillard.
La reacción de Maillard.
A generar estos compuestos aromáticos nuevos, ahí de reestructurar los azúcares y los aminoácidos para obtener sabor y aromas nuevos. Sí. Que además se acuerdan cuando hablamos del gusto, que mucho del gusto está determinado por el aroma de determinada cosa. Entonces, es como una experiencia sensorial también.
Bien. Bueno, primer capítulo.
Sensorial.
Tuku está por hacerte una pregunta,
es
Flor. Yo te aviso.
Una experiencia sensorial.
Yo se está preparando.
Mirá, te hago una pregunta, Flor. Hablamos de la transformación de la proteína en base a una cocción en ascenso, podemos decir. Hay alimentos como el pulpo que se hacen con calor descendente. 2 minutos de cocción, se apaga el fuego. Cuando el agua se enfría, ya está el punto justo del pulpo. ¿Cómo actúa la proteína ante el calor descendente?
No sé. No, pienso que lo que estás haciendo
¿cuánto
ahí...
¿Cuánto oxígeno hay en la atmósfera, indudablemente, en la montaña?
No, pienso que lo que estás haciendo ahí, obviamente, el pulpo, no sé ni siquiera cómo es, pero supongo que es como músculo lo que tiene. Y lo que estás haciendo poniendo calor descendente es cortar la cocción, es decir, hacer que baje la temperatura y no se siga cocinando. Es decir, si es proteína, que no se siga desnaturalizando, entonces no quede como una goma. O sea, cuanto más cocinada la proteína y más fuerte se armó esa red de proteínas desplazadas, ¿cómo se dice? No me sale.
Desperdigadas,
digamos.
Desgarradas.
Cuando se desenroscan y se hacen lineales, se empiezan a pegar entre sí, se forma esa red y cuanto más proteínas se desnaturalizan y forman esa red, más fuerte es. Entonces vos lo que no querés es que el pulpo te quede duro.
Claro.
Así que supongo que tiene que ver con eso. Eso del calor descendente, simplemente bajar. Lo mismo cuando querés cortar la cocción de un huevo o lo que fuera, ¿no? Lo pones directamente en agua fría muy rápidamente.
No, es lo que dice que
se enfríe en el agua.
No, bueno, el pulpo sí, hay algunas cosas que se dejan que se enfríe el agua. Es lo que vos decís, que se cocina 2 minutos fuerte y después lo apagás.
Lo apagás hasta que el agua esté fría, claro.
Claro, es una cocción de 2 minutos fuerte y después de ahí ya lo que empieza es a bajar. O sea,
claro.
Yo pensaba que lo hacías, lo agarrabas así, lo metías en el agua y lo sacabas.
Algunos cocineros lo hacen, asustar el pulpo, se llama, que es meterlo
dos
veces y a la tercera dejarlo.
Claro, eso, tres veces.
Pero no tengo ni idea de cómo es el cuerpo del pulpo, de qué está fabricado.
¿De qué lo hicieron?
Músculos de pulpo.
¿De qué lo hicieron?
Pero no, espectacular, Flor, la contestaste perfecto.
De carne
perfecto.
De pulpo, que todos sabemos que es un bicho alienígena, ¿no? No puede ser. Ese bicho no es de acá. Ese bicho no,
no
claro,
es
de acá. Sí,
pero es rico.
Sí, es rico.
Si no vieron, vegano, pero
si
es rico.
Vi un Watchmen, que eso es una cosa de los de
no,
afuera.
No, mi amigo el pulpo, ¿no vieron mi amigo el pulpo?
No, yo vi Watchmen.
Bueno, miren el documental.
Algo medio Lovecraft, ¿no? Como esos animales de Lovecraft.
Claro.
Sí, exacto.
Sí.
Exacto.
Bueno, una cosa de locos.
Pero qué rico.
Si querés, rico. Prepárate capítulos de cocción, si no, con la que...
Vamos.
Con la
tengo
que quieras.
Para contarles también qué pasa con la fritura, que me parece muy interesante, pero me parece que sí va a ser demasiado largo. Si
otro tipo
eso.
De cocción.
Oh, sí, otro tipo de cocción.
Hacemos fritura.
Otro capítulo.
Bueno. Like fritura. Para parte 2.
Hermoso. Fritura de vino.
Gracias, joven científica.
Gracias. Feliz a ustedes, día. Chiques.
Que tengas
les
una linda
un
semana,
grande.
Flor. Gracias.
Chao, Flor.
Gracias, igualmente.
Ahí
chao.
Estaba Florencia Fernández Chape, nuestra joven científica, acá en Un Gran Plan, hablándonos sobre la cocción de los alimentos. Y ahora suena David Bowie, que te hace algo a fuego lento, mirá. Slow burn.
Shall we live in this terrible town where the price for our eyes shall squeeze them tight like a fist?